espera un ratito, me dice Lucas. Voy a la pausa, si nos acomodamos y lo dejo. ¿No? A ver. Espero. Bueno, bien. Decía de algunas cuestiones importantes que tienen que ver con este ida y vuelta, con este mundo. Y ahí voy a ver dónde estamos. ¿Acá? ¿Ya estamos? Está conectando Lucas porque tenemos una nota muy importante, muy linda, como para contarles a toda la audiencia. A ver si se lo tenemos ahí. Bueno, lo voy a saludar a Matías Luna, el párroco santotomecino que resiste el coronavirus en Brasil, y agradecerle muchísimo esta posibilidad. Yo sé que está trabajando, que está dedicado a cuidar de los suyos. Padre Matías, ¿cómo le va? Carlos Bustingorri, todo Radio M aquí en Santa Fe para la provincia. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas noches para vos y para toda la audiencia. Bien, gracias a Dios. Acá llegando a la parroquia.
Bueno.
Pero bien, bien.
¿En qué lugar estás? Para contarle, inclusive tenemos muchos santotomecinos, inclusive entre ellos involucrado Luis Viñuela, que también te manda saludos. ¿En qué lugares estás de Brasil?
Ah, bueno, muchos saludos también para toda la gente de Santo Tomé y Santa Fe, toda la provincia. Estoy en la ciudad de Manaus. Ajá. Al norte de Brasil, en la capital del estado de Amazonas. Uh-huh. En un barrio que se llama Maguazinho. Uh-huh. Que queda al sureste de la ciudad.
¿Y cómo fue, obviamente, que tenía, o sea, habías pasado por varios pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe, como San Carlos, San Javier, Marcelino Escalada, y a otros grandes desafíos con las misiones en villas y favelas. Y yo pensando, porque yo estuvimos hace un par de meses con Unión relatando en Belo Horizonte, y la diferencia que hay con un presidente que se resistió a hacer las cosas bien, como Jair Bolsonaro, en Brasil, ¿no? Digo, ¿cómo llegó la situación y cómo te encontró en Manaus?
Sí, yo acá llegué. Vine el año pasado, y bueno, después volví a la Argentina a hacer los papeles y todo eso. Uh-huh. Ya para venirme definitivo. Y acá en la parroquia, asumí como párroco, como responsable de la parroquia, el 8 de marzo. Uh-huh. 8 de marzo. Y el 19 de marzo, Monseñor Leonardo, que es el obispo de acá, decretó lo que era la... el aislamiento social, digamos, el aislamiento social. O sea, en acuerdo con los obispos de Brasil, con la CNBB, que es una conferencia nacional de obispos de Brasil. Uh-huh. Y ellos resolvieron a nivel religioso el aislamiento social. Uh-huh. Y sí, lamentablemente... el presidente, la política se opuso a todo lo que era el resguardo, el control. Acá incluso hoy en día, aparte de que los distintos gobernantes están con el tema del aislamiento y todo eso, pero es mucho menos riguroso que en Argentina. A mí, mi familia me decía, por ejemplo, que tenían que tener en Argentina... tenían que salir con barbijo, tenían que tener permiso para circular, me parece que también tengo entendido eso. Y acá no, es todo, no. O sea, el que quiere abrir su comercio lo abre, el que no, no. Y el que quiere usar barbijo lo usa y el que no, no. O sea, cada corre por cuenta de cada uno los cuidados.
¿Y cómo es el barrio en sí? Bueno, uno ve las favelas, le ha tocado inclusive hasta en el cine reflejado en algunos lugares específicos, bueno, la violencia, la droga, obviamente la pobreza fundamentalmente, el lugar este que te toca estar.
Sí, acá es muy heterogénea la realidad de acá, de mi jurisdicción parroquial, ¿no es cierto? Son cinco barrios. Entre los cinco barrios suman más o menos 85.000 habitantes. Uh-huh. Y hay aborígenes, hay isleños, hay venezolanos, muchos que se vinieron para acá por el problema que tiene Venezuela. Hay también gente de clase media tirando a humilde, ¿no? Y después, bueno, muchos pescadores. Yo estoy sobre el río Amazonas, estoy a 400 metros del río acá. Uh-huh.
Y cuando llegaste, no estaba la cuarentena. Digo, ¿cómo viven ellos el fútbol? Yo sé que vos sos futbolero, por lo que tengo entendido.
Sí, también, sí. Acá, bueno, allá hincha de Colón y acá hincha del Flamengo.
Ajá, por los colores, claro.
Claro, por los colores. Sí, acá el tema del fútbol está suspendido también.
Sí.
Hay muchas cosas suspendidas. Y sí, lo viven muy fuerte. Sobre todo, acá hay un club de fútbol que está en la cuarta división, que no le dan mucha importancia. Acá el fútbol es los 8 grandes equipos de Brasil, los 4 de Río de Janeiro y los 4 de San Pablo, que la gente es hincha. Acá, por ejemplo, hay muchos que son hinchas de Flamengo, Vasco da Gama, Botafogo, Palmeiras, Santos, que son los equipos grandes de San Pablo y Río de Janeiro.
Digo, en el alma obviamente tiene que haber por el ADN algo de desafíos, ¿no? Porque bueno, yo recuerdo aquella travesía que hizo el Patón Luna, que unió Formosa con Santa Fe en Calle. Te suena, ¿no?
Sí, me suena. Sí, es mi padre.
Sí, ya sé. Y digo, porque ¿qué te di? ¿Qué consejo fundamentalmente daría ante esta situación? Que es extrema y que indudablemente ni él, ni nosotros, ni muchos han vivido, que es la primera vez en una cuestión tan peligrosa de un enemigo íntimo que no sabemos todavía cómo puede terminar, más allá que se toman todas las medidas sanitarias, ¿no?
Sí, a ver, ¿qué consejo? O sea, primero, para Argentina, no se fíen, ¿no? Que ahora, por ejemplo, viene el invierno, ¿entendido? Y es una época peligrosa de acá, de allá, ¿no es cierto? El tema del frío ayuda mucho, el tema de las enfermedades, la gripe y todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Tratar, ¿no es cierto?, de cuidarse lo más posible, de quien tenga la posibilidad de quedarse en la casa, que se quede en la casa, que no salga, porque es así también cuando se puede dominar más fácil la enfermedad. Acá hay mucha gente, ¿no?, que por un lado no toma conciencia todavía y por otro tiene la necesidad de salir, porque trabajan el día al día. Uh-huh. Un día que no trabajan es el día que no comen, ¿eh? Pero como recomendación en que se puede, en que tiene posibilidades de quedarse en la casa, se quede, que salir lo menos necesario y no fiarse, porque todavía no está anulado del todo.
¿Qué cantidad de muertos? Yo tenía un registro de 240 muertos y 6.800 o algo más de casos positivos en Brasil. En la zona que están ustedes, en la zona de Manaus y de estos barrios carenciados y todo esto, ¿se han registrado casos positivos, fallecimientos?
Sí. Acá, lamentablemente, murieron 4 sacerdotes, murieron por coronavirus. Uh-huh. Haciendo atendimiento, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo estoy yendo al cementerio. Uh-huh. a recibir la familia. Uh-huh. y los cuerpos de los fallecidos. Uh-huh. Estoy yendo todos los jueves de la mañana.
¿Estás yendo los jueves?
Y hay sacerdotes. Uh-huh. ¿Cómo?
Que estás yendo todos los jueves de la mañana y estás dando misa también.
Estoy celebrando misa, sí. Uh-huh. Los domingos, misa para un grupo de 10 personas, sí, cerrado, transmitido por internet. Uh-huh. Y después acá hay muy fuerte la tradición que se llama misa del séptimo día, uh-huh, que es una misa que se celebra a los 7 días de haber fallecido, digamos. Uh-huh. Y también es muy fuerte la tradición. Uh-huh. Y celebro también para la familia. Uh-huh. Y después, bueno, el tema del... Y después celebro solo, otros días celebro solo. Y después, bueno, hay otros sacerdotes que están con el tema de la cesta básica, digamos. Uh-huh. Si traducido sería cesta básica. Con el tema de las comidas, también ayudando en las distintas instituciones que tiene acá la iglesia de Manaus. Otros estamos en el cementerio también, recibiendo y, bueno, consolando a la gente, ¿no?, que perdió familiares.
¿Y qué clima qué clima hay en la capital del estado de Amazonas? En el norte de Brasil estás, en Manaus. ¿Cuál es el clima que predomina en la zona?
El clima es tropical. Uh-huh. Es calor todo el año. Ahora estamos en época de... Estamos saliendo de la época de lluvia. Uh-huh. Hasta hace un par de meses atrás llovía casi todos los días. Uh-huh. Uh-huh. Es clima cálido y húmedo. Uh-huh. Uh-huh. Es clima tropical. Uh-huh. O sea, hay dos estaciones. O llueve o no llueve.
Claro, claro. Me ponía a pensar, bueno, tú así como el padre aquí, Axel, en Santa Fe, que va a la cancha de Colón y que, bueno, que le hemos preguntado tantas veces en los clásicos por el fútbol. Digo, ¿qué opinión te merece aquella final, ¿no?, Copa Sudamericana? ¿La viste por televisión? ¿Pudiste seguirla muy de cerca o no?
Sí, yo estaba acá. La seguí por internet. Ajá. Sí, yo tenía todas las ilusiones. Ya también los primeros años de cura iba a la cancha. Cuando jugaba el Colón de local, iba a la cancha. Sí. Ahora, cuando pase todo esto, pienso ir acá al estadio, a Arena Amazonia, a ver los partidos de acá. Y sí, tenía toda la ilusión, como todo colonista, ¿no? Ajá. Pero bueno, ¿qué va a hacer? No se dio.
Vos sabés que yo hace muy poquito escribí un cuento que habla de mi infancia también, porque metí un poco que íbamos a jugar contra los seminaristas de Esperanza, nosotros, y el padre Julio de la escuela, de la iglesia de Pompeya, en Santa Fe,
capital. Rodríguez.
Sí, que jugaba al fútbol de central, y nosotros íbamos a jugar con él, nos mezclábamos. Digo, ¿a vos te gustaba? ¿Te gusta jugar? ¿Jugaste?
Sí, jugué un tiempo, bueno, en los clubes de Santo Tomé, después jugué un tiempo en Colón, de Santa Fe, en las inferiores.
Mirá vos, ¿qué categoría?
Categoría 80. Ajá. Y bueno, después entré al seminario, así que jugaba de seminarios, hacíamos partido contra los grupos parroquiales, sí, también de Santa Fe. El seminario tenía un equipo de fútbol y salíamos algunos domingos a jugar contra otros grupos parroquiales.
Ajá, ajá.
Y así siempre me gustó el fútbol.
¿Y seminario vos estuviste acá en Esperanza?
No, en seminario en Santa Fe.
En Santa Fe.
En Esperanza estaban los jesuitas.
Ajá, ajá. Porque también tenía una linda cancha que me tocó ir alguna vez, estaba bien. No sé en Santa Fe si en el mismo seminario tienen también la cancha de fútbol.
Sí, en el seminario tenemos una cancha de fútbol 5.
Ajá,
ajá. Y después a veces nos íbamos al Parque del Sur a jugar a la pelota.
Ah, mira vos. Bueno, padre, agradecerle muchísimo, Santa Fe, Santo Tomé, me lo va a agradecer, lo está escuchando y la fuerza de siempre en un lugar, realmente, cuando uno habla de este sector de Brasil, que obviamente lo hablábamos recién, que es en el estado de capital del estado de Amazonas, en el norte de Brasil, y donde seguramente podemos encontrarnos con un montón de realidades difíciles y ahora con este sufrimiento, con estos miedos que genera esta pandemia, ¿no?
Sí, lamentablemente a todos nos sorprendió, ¿no? Yo jamás me iba a pensar que iba a enfrentarme a esta pandemia. Uh-huh, uh-huh. Pero bueno, ¿qué iba a hacer? Es la realidad que nos toca vivir y entre todos también podemos revertirla si nos preocupamos y hacemos las cosas que tenemos que hacer.
Es así, es así. Muchas gracias, Padre Matías. Le mandamos un abrazo desde aquí. Muchas gracias por esta comunicación, para charlar un ratito, bueno, de este momento y también, ¿por qué no? Algo de del fútbol, no queríamos dejarlo pasar. ¿Se acuerda algún jugador que haya llegado a primera de Colón que jugó o no?
De mi categoría, no.
¿No?
No, no.
¿Quién estaba de entrenador tuyo ahí?
Estaba como técnico Camino, ajá. Pelusa, ajá. Bueno, después había varios, no me acuerdo bien ahora los apellidos de todos, ¿no? Pero yo apellido Mandieta, Boico,
ajá.
Como Maina, bueno, había un grupo, no me acuerdo bien de todo, pero hace bastantes años ya. Pero de algunos, bueno, de eso me acuerdo. Y de los técnicos sí me acuerdo. Pelusa y otro, Camino, el apellido.
Camino, que era de Santo Tomé, ¿no? Sí, si no me equivoco. Me parece que sí.
Sí, después me parece que estuvo en Independiente,
sí,
también.
Sí, 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 recuerdo.
Siendo director técnico, sí, me parece.
Sí, señor. Gracias, Padre Matías. Un abrazo de Santa Fe. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Saludos a todos por allá.
Gracias. Ahí estaba Matías Lunas, que obviamente está en la parroquia Nosa Señora de Don Navegante, o Señora Nuestra Señora de los Navegantes, en la ciudad de Manaus, capital del estado Amazonas, en el norte de Brasil, donde fue designado párroco el 8 de marzo. Así casi 2 años, el padre, obviamente, de Santo Tomé, decidió dejar Argentina para misionar en las favelas de Brasil. Previamente lo había hecho durante los veranos, pero esta vez su partida fue definitiva y nos contaba su experiencia. Lo decíamos hoy porque cuando hablamos de la travesía y que yo referenciaba, obviamente,